Amigos, amigas, andróginos que nos escuchan, ya nos encontramos aquí en un episodio más de Con el Calzón por Fuera. Conmigo se encuentra...
Primero.
Mi nombre es Neto Rivera, conmigo se encuentra el siempre carismático, misterioso, asombroso... Rintintín. No es cierto, Claudio Cuevas, preséntate, amigo.
Hola.
Siempre tan efusivo. Y con nosotros también se encuentra la siempre sexy, la siempre sensual. Hola, ¿cómo estás? ¿A qué hora vas al pan? La de Can.
Hola.
¡Ay, canicas!
Y yo no voy al pan, Neto. Voy por los huevos.
¿Qué fue eso, de Can?
Perdón, me emocioné.
Sí. Qué buena respuesta, decano. Usted viene filosa el día de hoy, como claro de costumbre.
Sí. Claro que sí.
¡No como este!
¿Yo qué?
Este que viene dormido.
No vengo dormido.
Claudio Cuevas, ¿por qué vienes dormido, Claudio Cuevas? No, ¿has tenido una semana muy ardua leyendo todos los cómics que vas a olvidar que leíste?
Yo siempre trabajando, Neto, Y sí se me olvidan los cómics, pero ¿y luego qué?
Claudio Cuevas.
Me reclamaron ahora en la semana.
¿Quién?
Así es. ¿Quién fue? ¿Este Blas?
No, fue...
Blas cumplió años. ¡Felicidades, Blas!
¡Felicidades, Blas!
Abrazo y beso de parte de Claudio. Ah, bueno, y también mío.
Yo le mando un abrazo. Que, por cierto, me lo topé en la carrera 5K que culminó en el Estadio Corona. Me lo topé este domingo.
¿Corriendo de espectador?
Por supuesto que al igual que yo de espectador.
Oh, muy bien.
¿Cree que voy a andar corriendo yo, Edecán? No corro ni al baño cuando traigo diarrea.
Muy bien.
¿Y usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué me ve?
No, nada. ¿Y qué andabas haciendo tú en ese entonces?
Pues viendo el maratón.
Yo, pues, de observador, me pidieron que fuera de observador, dado que tengo una solvencia moral tan fuerte, tan sólida, pues fue.
Ah, okay,
qué razón. Es que no sabes tú que Neto es motivante para las corredoras y uno que otro corredor gay.
Sí, o sea, te ven en la meta.
¡Ahí está Neto! Y Neto va en su coche avanzando para que ellos sigan corriendo.
Voy en una vagoneta y hago el twerking, pero en vez de canciones de Miley Cyrus, pone mis ayudantes. Mueve la pom, pom, pa. Mueve la pom, pom, pa. Y así le hago el twerking, ¿verdad?
Y todo el mundo corre, pero se rompen récords, ¿no?
Hombre, claro. Y también ponemos la de mueve la batidora, mami. Mueve tu cuchi, cuchi. Mueve tu cuchi, cuchi, mami.
Así que desmayadas y desmayados, ¿no?
Sí, porque había comido ajo japonés días antes y sí hubo varios desmayados. Pero bueno, piensen en las propiedades vitamínicas de esas cosas.
Muy bien.
Claudio Cuevas y Edecán, este es un show de cómics y vamos a hablar de cómics y de tragedias relacionadas con los cómics. Esta semana, amiguitos, amiguitas, se dio a conocer el muy probable reparto de la nueva película de Fantastic Four, que recordemos, no tiene los derechos Marvel Entertainment, sino Fox. Fox Entertainment.
O sea, todavía no es definitivo.
¿Qué? No, dicen que obviamente ya es el definitivo, pero querían, como decimos aquí en México, medirle el agua a los camotes. Querían saber, pues, qué opinaba el público. Así como soltaron a ver qué pasa si decimos que el Ben Affleck va a ser Batman, así también soltaron a ver qué pasaría si Johnny Storm fuera un hombre de chocolate.
Oh, es que él es el negro.
Sí, señorita de
carne. Oh, my goodness.
¿Qué pasaría si Susan Storm, en vez de ser la sweetheart americana, la super chichona, cinturita y nalgotas, guapísima, ponemos a una tipa así sin gracia, sin chiste y sin mayor sabor? Insabora e incolora. Está bien que es invisible, pero no manchen. Sí, está bien, queremos que nadie la vea y la ignoren, pero en la batalla, no en las escenas.
O sea, ¿ninguno de los cuatro te gustó?
Mira, el que la va a hacer de Benjamin Grimm, alias The Thing, alias La Mole, aquí en Latinoamérica, la verdad es intrascendental quien sea, porque o lo van a cubrir
con Billy Elliot,
plástico,
¿no?
o la van a cubrir con plástico o lo van a hacer computarizado. Así es que, what the fuck.
Man, ¿quién pero al principio
sí lo más seguro es que lo hagan como a Hulk, o sea, igual.
Sí, digo, ya que tenemos la tecnología, vean, acabamos de ver también esta semana el trailer de Guardianes de la Galaxia. Todos lo vimos menos, ¿quién, Edecán?
Claudio.
Guardianes de la Bahía.
Guardianes de la Galaxia, Claudio Cuevas.
Ah, perdón.
Y todavía sale con su chiste malo. Dale una patada en los guarumos, pero dásela, Neto.
Mira, se me está cargando la mano de odio. Se me está cargando la mano de justicia, Claudio Cuevas, y te voy a tronar la jeta. Es cierto, soy un ser de luz. Sí, sí. Soy un ser de paz, no podría hacer eso.
Ay, bien.
Vas a hacer que bien, se le truene la vena, Neto.
Entonces, ¿por qué dice odio entonces hacia la película?
Claudio Cuevas, soy un ser bipolar disorder también.
Bueno.
Bipolar disorder. La verdad, no me gustó nadita. Probablemente vaya a verla. Pero no la compraré en Blu-ray. No la compraré en Blu-ray.
Probablemente nada más voy a ir 5 veces. No, ¿entienden?
En castigo,
nada más
en
5.
Castigo solo iré una vez.
En la premiere.
Tal vez también. Pero estoy, no me gusta la idea. El Reed Richards es acarismático. O sea, ¿les gustó el Reed Richards?
Yo pensé que el Richards era el güero y tú sabes con que es el negro. No me quedó claro desde el principio.
A mí, fíjate que no, tampoco, no, a mí no me gustó, se vieron así como que nada más metieron a este cuate para...
¿A Billy Elliot o al negro?
Al negro, para que se viera así como que, bueno, es un
¿que
equipo...
Que no tiene nombre, ¿por qué le dicen el negro? Racista.
No sé cómo se llama, bueno,
Johnny. Pero que muy fans.
El que la va a hacer de Johnny Storm.
El que la va a hacer de Johnny Storm, para que se viera así como que, ¿cómo se llama? Diversidad, o sea... No, o sea, casi ponen al de la mole. Bueno, vamos a poner
como
un latino.
Los chistes, hermano.
Vamos a
tiene
poner
que
un
ver
latino.
Un chino, un negro y un mexicano, o sea, un gringo.
Sí, o sea iban perdón. A poner a un asiático como Reed Richards para que fuera genio. A un latino como la mole. Y a ¿cómo se llama?
Y Jessica Alba otra vez con su...
No, porque ya estaba un latino.
La pocha.
Pero la chava iba a ser la gringa, por eso güera. Y Y
el Storm, cubano.
Ándale.
Y iba a ser Pitbull.
Ándale, viene que es así.
Entonces, realmente, yo leí una justificación diciendo, es que cuando fueron creados los Cuatro Fantásticos, había un cierto ambiente de racismo que no iba a vender igual un cómic con
un... ambiente.
Pues por eso eran
había
fantásticos.
Había mucho racismo. Claro. Entonces, no iba a vender un cómic con un afroamericano en la portada. Entonces, que ahora ya no estamos viviendo en un ambiente de racismo, claro que lo hay, en menor medida, pero claro que lo hay. Entonces, ahora es socialmente aceptado tener a un integrante afroamericano dentro de las películas.
Pero
cambiaron a Nick Fury.
Lo hubieran
por
dejado como la mole, y hasta café.
Pues algo así,
pero
no sé.
Es que,
pero
mira,
el caso es que, bueno, la justificación esa a mí se me hace ridícula. No me gusta. Hay personajes afroamericanos. Está Falcon, el ayudante de ¿cómo se llama? Del Capitán América.
América.
Está Black Panther, que es un fregón.
Que ese es africano-africano, no es americano.
No
africano.
Importa.
Está
el
hablando
color
de colores.
Piel, de colores. Entonces,
dijo afroamericano.
Afroamericano. Sí, fue error mío. Bueno, falta de precisión. Pero el caso es el color de la piel. Entonces, esos personajes no me van a salir ahora que para hacerlo socialmente aceptado, ahora Black Panther va a ser rubio porque va a ser de Sudáfrica. Por favor, los personajes fueron creados con ciertas características, manténgalos, no lo hagan en un afán de reconciliar a la sociedad.
Sí, o sea, mira, si esa es la intención, como dices tú, bueno, denles protagónicos a los superhéroes de color, punto. O sea, hagan una película...
De Black Panther,
o hagan una película de Falcon, o hagan una película de quien quieran. Pero los que ya están, pues ya, como son, ¿no? O sea,
totalmente de acuerdo.
¿Para qué le hacen...? O sea, se ve que más bien lo hicieron así, porque dijeron, a ver, tenemos que hacer esta película con 3 pesos. ¿Sí? y agarraron a quien firmara por 3 pesos, porque... ya ves que si no hacen la película pierden los derechos.
Sí, sí.
Entonces básicamente es eso, nomás sacar la película para no perder los derechos.
No, yo cobro 5, 3 no.
Por eso no te hablaron a ti.
Por eso no le hablaron a Edecán.
Muy bien.
Pero sí, o sea, no tiene una razón de ser real.
Bueno, ahora, Edecán, ¿tú Voltea, ves más, ve por los chescos, Claudio Cuevas. Edecan, usted que sí vio el trailer.
Agáchate por los chescos.
Agáchate, vaya por, bájate por los chescos. No, tú, Edecan, tú que sí viste el trailer de Guardianes de la Galaxia, ¿cuál fue tu opinión?
Se me hizo chafita, ¿eh?
Chafita.
O sea, tiene buenos efectos, pero es el. Se me hizo chafa la historia. ¿Cómo llegan? Ah, esos cuatro, son cinco, ¿cuántos son?
Cuatro.
Esos cuatro van a ser no sé qué, y se paran así, o sea,
ah,
una actitud
cinco. Sí,
muy...
son cinco, perdón.
Una actitud muy aburrida, los chistes como metidos a fuerzas, pero el zorrito, ¿cómo se
el
llama?
Mapache.
El mapachito está muy bonito.
¿Quién
y se ve, que tiene escenas de acción, las escenas de acción son muy buenas.
Se ven chidísimas, a nivel técnico
sí.
Se ve impresionante.
Pero
yo
los actores,
dijo, wow.
La verdad, no me impactaron.
El director es chido, ¿no?
Es chido. Y
sí,
aparte es,
pero te digo, los
Zoe
actores
Saldaña,
no me impactaron, es... así como para que, órale, quiero verla, ¿entiendes? Pero sí, sí la voy a ver, sí la quiero ver.
Yo sí
pero,
quiero verla. Sí,
pero
sí, y pienso
depende
verla
mucho de estos actores que levanten el guión, porque el tráiler sí se ve como que, ay, chistes malitos gringos, no.
Bueno, es que hay que recordar, los Guardianes de la Galaxia, en su concepción, por ahí de los 70s, o no me acuerdo en qué año los fueron creados, eran unos personajes que venían... Eran muy heroicos.
Ajá.
A raíz de la Annihilation Wave, Annihilation, una miniserie que salió en la misma temporada que... ¿Quién era? Que la Guerra Civil. Surgieron los nuevos Guardianes de la Galaxia, que son estos tipos. Y son unos tipos que nadie daba dos pesos por ellos y se hicieron héroes. Esa es la premisa de la película. Entonces es normal que ustedes digan, ¿y estos qué?
Ah, entonces está bien.
Entonces...
Entonces, muy bien.
Le tengo confianza al director en base a lo que vi. Uh-huh. Yo pienso que si tienen un buen desarrollo, sé que aburro siempre con esto, pero si tienen un buen desarrollo de personajes, con los efectos especiales que tienen,
ajá,
las batallas
buenos.
Y escenas de acción que prometen muchísimo, siento yo que podemos incluso dejar de lado los malos chistes que a le cambió.
Sí, porque fíjate, eso pasó con el remake de Robocop.
Un mal chiste nunca.
Ahorita que aunque ese programa no es de películas, pero pasó con el remake de Robocop. ¿Ya la viste?
No la he visto, pero no importa, cuénteme.
Ok. Échenlo
a perder
trailer,
la película, usted es sexy, le
perdonamos
todo.
Trailer muy chido, así como que mucha acción, balas y eso, cuando en realidad se la pasan... ¿Qué te gusta? ¿Que dure 2 horas y media?
¿Dura 2 horas y media la
dura
movie?
Como 2 horas.
Dos horas más, ¿no? O menos, pues se me hizo eterno porque hablan. No mames, hablan y hablan y dices... Ya, que salga el Robocop y mate algo. Al final hay mucha acción, pero hasta el final. Y poquito en medio, pero todo es mucho drama. Le hicieron muy larga la onda de hacer a Robocop, ¿sí me entiendes?
Sí, muy mal, porque en la película original a mí me parece una tragedia futurista. Yo cuando la veía era un chico muy sensible, no como ahora que soy un frío, como Claudio. Entonces yo sufría mucho por Murphy, por Alex Murphy, yo sufría mucho, ay, ¿por qué lo separaron de su esposa y sus hijos y su hijo?
Pero en la original, el drama y el yara yara, bla bla, te gancha, estás ahí
sí.
Picota a ver qué
sí,
pedo.
Sí, sí.
En este dices, ya, o sea, otra vez, ya hablaron de eso en el otro, en la otra escena, o sea,
¿en serio?
Síguele. Ajá, bueno, eso a mí me pareció, a mí que me gusta mucho
es,
la acción.
Es que, o sea, sí, está como que muy esterilizada, así como que muy limpia, así como de muchas cosas.
Muy
o sea,
repetitiva.
De sangre y de todas esas cosas. Y... como es el Robocop sale, se tarda demasiado en salir.
Eso sí está, se ve bien bonito, ¿eh?
Sí, o sea, están...
Yo sí le daba 2-3. A mí me gustaron los dos, yo le daba los dos. Al mismo tiempo, es más, a los dos.
Prende la batidora, mami, prende la batidora.
Cuando se baja el casco, hermano, orgásmico.
Mueve tu cuchi, mami, mueve tu cuchi. Muy bien.
Ajá.
¿Porque te gustó el actor o te gustó cómo
se
ve?
No, el actor está feo. Con máscara. Pongas la máscara, mijo.
¿De qué estamos hablando, Edecan?
Robocop con casco, por favor.
Ah, sí, está bien.
Cabeza y pulmones, no gracias.
Bueno, entonces, ¿a ti te gustó la película de Robocop, Claudio Cuevas?
A mí se me hizo buena.
Pero o sea, muy larga, ¿coincides con la Edecan?
Sí se tarda en salir el Robocop. O sea, la dejan así lista como para una segunda parte que si la llegan a hacer, pues ya no van a perder tiempo en el origen, o sea, ya.
La primera es trágica, es cruel, es muy cruel y es cruda. tienen esos elementos.
Te digo que aquí le quitan mucho de la crudez.
Sí.
O sea, sí, es te digo que está muy así esterilizada como para que la gente no se impacte tanto.
Es que saben que yo compré hablo hola, la ve como bolicua. Yo compré la versión en Blu-ray de RoboCop remasterizada y los efectos la verdad se ven ridiculísimos.
Bueno.
Estoy pensando en vender esa versión y quedarme con mi DVD que se veía bien. Entonces,
no, acá bueno. Los efectos son muy buenos. Sí. Muy buenos, sí.
Y sale Batman.
Es como siempre, cajeta.
Michael Keaton.
Sí.
Bueno, Batman. Vamos a proseguir con el programa, Claudio.
Muy bien, Neto. Pero pues ya, Neto, pues, ¿vamos a hablar de los cómics o qué?
Pues no veo por qué no. Bueno, primero vamos a reseñar un cómic que ya habíamos hablado del que ya venía y prometimos que íbamos a reseñar. Y aquí lo que prometemos lo cumplimos. Matamos a Lupana, no veo por qué no íbamos a reseñar She-Hulk número 1 con un precio de portada de $2.99, publicado obviamente por Marvel Comics. Está escrito por Charles Soule. Charles Soule, espérenme, déjenme, voy a mis archivos.
Dejen que se abra la página de Wikipedia.
Espérense. Charles Soule fue el escritor del cómic que reseñamos de Letter 44, Carta 44, que ya habíamos dicho que es un abogado que todavía está litigando, todavía trabaja como abogado en la ciudad de Nueva York, nació en Milwaukee, estudió en la Universidad de Pensilvania, graduado en estudios de Asia y Medio Oeste, con concentración en lengua china. Es abogado de egresado de la Columbia Law School. Actualmente escribe Swamp Thing, Red Lanterns, Superman y Wonder Woman, Thunderbolts, Carta 44 y She-Hulk. O sea, está convirtiéndose en el ajonjolí de todos los moles. Y es bueno, Claudio Cuevas. Es bueno, al menos los dos cómics de él que he leído me han gustado, pero no vamos a entrar todavía en ese detalle. Está dibujado por Javier Pulido, cuyo nombre completo es Francisco Javier Pulido Rodríguez. Es un canario de Las Palmas. Ah, ¿verdad?
Ah, mira.
Nació en la Gran Canaria, España, ahí en la islita esa de África, propiedad de España, en 1970. Estudió Bellas Artes en Barcelona y en esas épocas hizo portadas para las ediciones españolas de Marvel. Fíjate. En 1995 trabaja para la serie, para la miniserie Mentat. Luego de esto tiene contacto con las personas de Marvel en América y empieza a trabajar con ellos. ¿Cómo ves, Claudio Cos?
Muy bien, Neto. Muy bien.
Este cómic, recuerden que les había dicho que comparamos la porquería, el bodrio, la cochinada de la semana pasada de Black Widow con Hawkeye y con Enemigos de Spider-Man, que trata de la personalidad de los superhéroes y de los supervillanos en el caso de Enemigos de Spider-Man cuando no están haciendo su labor superheroica. Es adentrarse en los personajes, es profundizar en los personajes. Y sobre todo en personajes que forman parte de un equipo de superhéroes. Porque luego hay veces que no se toman el tiempo los escritores por estar narrando aventuras cósmicas y de gran peligrosidad para los superhéroes. No tienen el tiempo de profundizar en las relaciones interpersonales. Un ejemplo mal hecho de esto, ya les dije, es Black Widow. Pero este cómic de She-Hulk, la She-Hulk, también es de ese estilo, pero señores, me quito el sombrero y hago una caravana en reverencia, porque este es un cómic hecho con toda la mano y hecho muy, muy bien, Claudio Cuevas. Es como ver La Ley y el Orden, pero con la protagonista verde y con chichis más grandes y más graciosa. ¿No? Yo siento que este es un cómic ingenioso, inteligente, divertido. Es como lo opuesto a este show.
Exactamente, Neto, sí.
¿De qué trata esto? Se trata de cómo empieza con Jennifer Walters, ella, así es el nombre de la She-Hulk, Jennifer Walters, que va a ser evaluada por el bufete de abogados para los cuales lleva trabajando creo que un año y medio. Y le dice, ¿qué, no estás nerviosa? Le dice el asistente y le dice Jennifer, no, para nada, he trabajado muchísimo, he trabajado como un obrero de maquiladora de Gómez Palacio Durango, he trabajado muchísimo y sé que me van a promover para hacerme una asociada del bufete de abogados. Llega y le dicen, no, pues sí, o sea, sí has trabajado y todo, pero pues no te vamos a dar el aumento, ni te vamos a dar nada, ni un bono, ni nada, pues porque la verdad no estás funcionando para lo que te trajimos. Queríamos que trajeras de clientes a Tony Stark, queríamos que trajeras de clientes a Reed Richards y a todos los ricachones superhéroes con los cuales te codeas, y no pasó. Entonces pues no te vamos a dar bono, si quieres pues sigue trabajando, pero pues no. Y ella, pues sí, pues renuncio.
Y le dicen, no, pues te corremos.
No, sí renuncio.
Sí, por eso.
Sí. Bueno, entonces en una escena que me gusta mucho, Jennifer se va a ahogar las penas en alcohol. No que yo esté a favor del alcoholismo.
Entonces, o sea, a ella no le hace daño.
No, pero
bueno, no le pasa nada.
No, no para nada.
A ese tipo Wolverine.
Es un placebo. Entonces, en esa escena que ni siquiera tiene diálogos, Claudio Cuevas, está tan bien ejecutada por este señor Pulido, que expresa el ambiente del bar, se siente el ambiente, realmente es un bar de abogados. Bueno, en esa escena llega la viuda de un supervillano que había inventado, al parecer, la tecnología de los rayos repulsores de Tony Stark.
Uh-huh,
entonces le dice, oiga, es que sabe que quiero demandar, no dice en ese momento a quién va a demandar, pero quiero demandar a esta persona por los derechos de patente, pero pues nadie quiere tomar el caso. Lo ve, es un reto para Jennifer, se presenta en la Torre Stark, la reciben unas recepcionistas holográficas. La escena es muy graciosa, no sé qué te pareció a ti, Claudio Cuevas.
Sí, toda esa parte está muy padre porque, bueno, ella primero She-Hulk dice, ah, sí, no hay problema, porque ella dice, pues es cosa de que nomás vaya, hable con Tony y se va a arreglar el asunto, ¿no? Él es una persona que,
sensata,
dice, y cuando le explique ya cómo está el asunto, se va a arreglar, no hay problema. Entonces, como dices tú, va al edificio y la reciben así como que, ah, pásele usted por aquí porque usted es Avenger y es amiga, ¿no? Y ya cuando les dice para qué va, de volada les
cambia la expresión, sí. Y el dibujo también es genial.
Y la mandan así como que, no, bueno, para esos asuntos vaya usted al piso 18. Y dice, ah, está ahí Tony, vaya usted al piso 18.
Usted vaya al piso 18. Llega al piso 18 Claudio Cuevas y ve un pasillo inmenso, larguísimo. Llega con un fulano que es un personaje también, disculpen la palabra que va a sonar bastante maricona, es un personaje exquisito, sin expresión facial, que tiene una elocuencia, o sea, son páginas cargadas, igual sobrecargadas de diálogos, pero en ningún momento se siente aburrido. Te cuenta el historial de las industrias Stark, te cuenta cómo ha cambiado de nombre, de dueños, los pleitos legales y las guerras legales que ha tenido Tony Stark.
Eso se me hace muy chido y se ve
chidísimo.
Cómo este cuate, ahí le sale el abogado. En primera, cómo el personaje este no tiene un nombre, le dicen legal, ¿sí? El viejito este. O sea, es legal, así nada más. Y se me hizo muy chida la explicación de cómo va a lo largo de la historia de Iron Man, que le dice, bueno, cuando se murió Tony Stark, las industrias fueron absorbidas por esta otra industria, cambió de nombre y luego las compraron los...
Cuando cesó de estar muerto.
Y luego, sí, cuando regresó y las tomó y las recuperó, se las compró a no sé quién y cambió a este otro nombre. Y luego cuando volvió a desaparecer...
Bueno, esto que acaba de contar Claudio Cuevas, que seguramente les aburrió, el escritor lo dijo de manera muy divertida.
Y además, o sea, se ve como va haciendo las letras así como que más chiquitas, pequeñas, más chiquitas, sí. Más chiquitas, Como para que tú te cueste trabajo, te des cuenta de que es así un choro, así un mareador, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y le dice, bueno, y usted está demandando a Stark Industries, pero esa empresa ni existe. Ajá. Tendría que demandar a todas estas.
Sí, le dice, no, usted ni siquiera saben a quién tienen que demandar, ¿no? O sea, vaya, llévese su caso y cuando sepa qué es lo que tiene que hacer, regrese, ¿no? Y la She-Hulk se queda así como que, ¡ah! ¿No? O sea... digo, eso es muy padre porque así luego, luego le brota la frustración y pues regresa con la esposa esta del villano y le tiene que
viuda.
La viuda y le tiene que decir así como que ay, sí va a tener que hacer esta cosa así como que a juicio, ¿no?
Ajá.
Y se ve la página donde están en el empieza lo del el prejuicio o alguna cosa así.
El prejuicio, los que tienes tú, Claudio Cuevas, que no quieres ver los trailers.
Bueno, y entonces se ve que llega a She-Hulk con la viuda y del otro lado está el viejito este con otros abogados y 20,000 documentos. Van a empezar a hacer su exposición cuando el viejito dice, ¿saben qué? No, pues es que como no sabemos que She-Hulk estaba aquí representando a la otra y que además creemos que hay un problema porque pues ella alguna vez quiso andar con Tony y pues la tiene una...
Así
que
ahí puede haber conflicto de intereses.
Le tiene tirria y pues por eso lo está atacando y que no sé qué, y tenemos que prepararnos y pues ahí nos vemos, ¿no? Luego regresamos. O sea, nada más para empezar, es la primera táctica luego para retrasar el... que avance el juicio, ¿no? Y entonces esas son las frustraciones, ¿no? Te digo, ahí se ve que su carrera de abogado del escritor le sirve para sacar esos detallitos que hacen frustrante la vida de She-Hulk, ¿no?
Sí, no vamos a decir ni en qué concluyó el juicio, ni si ni quién ganó esta batalla, si fue legal o si arreglaron por fuera, no vamos a decir, pero sepan que es un cómic muy gracioso, insisto, se siente muy inteligente. Por lo mismo, Claudio Cuevas y Edecán, a mí y amiguitos, me da miedo que al igual que las narices de las niñas ricas de los 90s, se caiga. Se le caiga el cómic a este tipo. Y no sepan qué hacer. O sea, este cómic, si fuera un one shot, yo se lo recomendaría inmediatamente. Pero como es una serie regular, no sabemos qué tan interesante pueda mantenerse este cómic.
Fíjate que, por decir, a lo mejor eso, si hubiéramos en el, hablando de la semana pasada del Black Widow, si nada más hubiéramos leído el primero, a lo mejor si hubiéramos dicho, ay, está chido. Pero ya cuando vimos la repetición de los tres números, sí nos dimos cuenta que no iba a estar
chido. ¡Era basura!
En este, fíjate que...
Pero este es sobresaliente.
Este está muy chido. Yo digo que por los... He leído algunos números de los Thunderbolts y están chidos. Entonces creo que este cuate sí puede mantener ese ritmo. Y fíjate que este cómic se une a esos cómics que está sacando Marvel, donde tiene ese tipo de dibujo... caricaturesco, ¿no?
Sí.
Que, o sea, los Thunderbolts lo tienen, lo tiene lo de el de los de Superman, el de los
enemigos Superman.
De los super,
Spider-Man.
Superior Foes o Spider-Man, sí. ¿Algo? Y este también lo tienen, ese dibujo así rarillo, caricaturesco, donde los monos, o sea, los ojos de las She-Hulk gigantes, raros, sí. ¿No? Pero quedan perfecto para el tono que están manejando, ¿no? De las historias. Y eso es una cosa que sí me gusta mucho de Marvel, ¿no? O sea, que están cambiando el estilo de dibujo en algunos de sus cómics y es un estilo que a mí me gusta mucho.
Pues bueno, ¿qué calificación le darías tú, Claudio Cuevas?
Este sí le doy un 9.95 y sí lo recomiendo mucho.
Yo le doy 10 boobies gamma, digo, bombas gamma. Fácil, okay. Fácil, se lo recomiendo. De hecho, yo ya me suscribí a este cómic.
Ya tienes tu tatú de She-Hulk.
Siempre lo he tenido en mi testículo izquierdo, pero nadie lo ha visto. Bueno, nadie de ustedes. Bueno, entonces.
O sea que se te hace chiquito y crece también.
Y se cuelga
y se pone verde.
Sí. Oigan, pues bueno, entonces sí, recomendable al extremo.
Ay, cálmate. Como primer impacto.
Primer impacto.
Al extremo.
El segundo cómic que vamos a reseñar, amiguines, es Turok Dinosaur Hunter, número 1, con precio de portada de $3.99, publicado por Dynamite Entertainment, de su series Gold Key. Gold Key eran unos cómics que existieron hace algunos cuantos años, con personajes como Turok, como Magnus y como Solar, que antes tenían Valiant, no sé si recuerdas, Claudio.
Sí.
Bueno, pues es el subsello Gulki de Dynamite Entertainment. Está escrito por Greg Pak, que es un neoyorquino, director de cine independiente, ya lo habíamos mencionado. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Yale, historia en la Universidad de Oxford, y estudió en, quién sabe dónde, producción cinematográfica. Actualmente está escribiendo Action Comics, Code Monkey Save World, y creo que ya.
Es
famoso, se hizo súper famoso.
Escribiendo Superman Batman.
Ah, también, sí, que reseñamos el 1 y estuvo bien, y el 2 no estuvo tan chido. Se hizo famosísimo cuando escribió La Guerra Mundial Hulk, pero antes de eso, El Planeta Hulk, ¿no?
Sí.
Famosísimo. También tuvo gran éxito comercial con Las Aventuras de Hércules.
Cierto.
Bueno, y está dibujado por Mirko Kolak. Mirko Kolak es un serbio, nacido en 1975, que vive actualmente, y voy a agarrar un poco de aire, pase de mis anteojos, edecán, ¿por qué de leer esto? De Zrenjanin, Serbia. Lo conocemos, no, realmente no lo conocemos, pero ha trabajado en Red Skull Incarnate. El Red Skull tiene una uña enterrada, creo que se traduciría. Ah, no es cierto. El Punisher Max. Conan the Barbarian. Y trabajó, el pobrecito, en los Secret Wars. Y cayó en una depresión cañoncísima, después de trabajar en Secret Wars, porque es una serie espantosa y de caca. De hecho, se le veía ahogado siempre en Slivovitz, que es el licor de ciruelas típico de Serbia. Okay. Siempre bebía Slivovitz. Papá, por favor, papá, ya no bebas Slivovitz, le decía a su pequeño hijo. ¡Ah, calla, pequeño Boris! Debo ahogar mi pena, trabajé todo este tiempo en Secret Wars, ahora mi vida no vale nada. Así, pobrecito. En serio, o sea, de 2009 a 2011 no trabajó en nada. En nada. Pero bueno, ya salió de su depresión post Secret Wars. Y también está trabajando en proyectos franceses para Editorial Soleil y Glénat.
Ahí está, ya ves.
Oh, ya, pues ya se sobrepuso. Este señor serbio es un luchador, Claudio Cuevas. Es un sobreviviente. He's a fighter. Bueno, el cómic que vamos a reseñar está protagonizado, por su nombre lo dice, por Turok. Turok, yo que soy medio naquillo, creía que Turok era un personaje del videojuego del Nintendo 64.
Pues sí, tenía su videojuego.
Tenía su videojuego, pero yo pensé que había sido creado en los videojuegos.
Ah,
y okay. Resulta que no. ¡Que no, Claudio Cuevas y Edecán! Turok fue creado en 1954. ¿What? Así es. Está bien fucking rufles.
Sí.
jefa.
No.
Bueno, a ver, es que según entiendo, cuando salieron los videojuegos fue porque, como decías tú, esta era de Valiant y luego Valiant la compró la compañía de videojuegos Acclaim.
Sí.
Y ahí fue donde salieron los videojuegos de...
Pero creo que ni siquiera eran de Acclaim, creo que eran de Rare, pero bueno, no importa.
Bueno,
el chiste es que yo pensé que era de videojuegos.
Okay. Y... ¿Jugaste el videojuego?
Intenté, pero yo tengo un impedimento físico. Entre varias cosas, mi cuerpo me impide jugar videojuegos en primera persona.
Ah, ok.
Hace que vomite el desayuno de 2 días previos.
Bueno, estamos igual. Bueno, entonces, a ver, hablemos de este Turok. O sea, ¿es una nueva versión?
Es una nueva versión. Bueno, el personaje original era Las Aventuras de Turok y su hermanito, que ya ni siquiera me acuerdo cómo carajo se llama, pero que sí existe el personaje en esta nueva versión, pero aquí es como que el primo.
Pequeño entonces, Turok.
No me acuerdo. Vamos a ponerle Pequeño Kawachi.
El pequeño dinosaurio. ¿Cómo se llamaba el huella? ¿Cómo se llamaba el de la película?
Piecito.
Dale.
Bueno, Piecito Piecito, su hermano, y tenían que escapar de la isla llena de dinosaurios. De eso se trataba Turok original. Y el videojuego se trataba de dinosaurios también, pero luego llegaban extraterrestres y androides. Y porque tuvo como 1000 entregas. Bueno, no, fueron como 4, pero cada vez iba más surreal y cada vez iba más chafa.
Ok.
Bueno, entonces, Claudio Cuevas, ¿de qué va esto?
Bueno, en este vemos cómo está Turok. O sea, él vive solo. Lo vemos así como que a la orilla de un río, así de un océano, alguna cosa así dicen ahí. Y él está solo ahí como que, pues, sin molestar a nadie. Y en eso están a lo lejos...
No, Claudio Cuevas, empieza en que matan al papá porque hubo una guerra con alguien que no se sabe. Bueno, matan a los papás.
Bueno, ese es como que el flashback.
No, así empieza.
Por eso, pero no es en el momento. O sea, eso es en el pasado, eso pasa... antes, y luego ya en el presente, cuando ya está Turok grande.
¿Cómo sabes que este es el presente y no es otro pasado, Claudio Cuevas? ¿No vas a empezar a contarnos después?
Está bien. Se ve que matan a los papás de Turok.
De hecho, solo se ve que matan al papá, pero está bien.
Bueno, a ver, cuéntales tú.
No, no.
No, yo no me acuerdo bien, Neto.
¡Qué raro! Jingo Biloba, Omega 3. Repitan conmigo. Jingo Biloba y Omega 3. Serán tus amigos. Bueno, ya no importa.
Entonces, ¿qué pasa?
Ya, no, pues ya.
No, te
lo se ve que nace Turok y no vemos a la mamá por alguna razón, porque en el presente sí mencionan que la mamá tenía algo que ver, también así de medio mística bruja. Pero en el origen de Turok no solo vemos al papá. Dime, papá. Ay, dígame, papá. Ay, qué bonito Turok. Así. ¿Ya te acuerdas de eso? Y luego pasan como que meses y luego se ve el bosque incendiado, asesinan a todos en la tribu y el papá de Turok huye con el Turok. Y hasta ahí quedamos de esa parte del origen y luego ya empieza lo que tú estás contando. Disculpe que me lo haya interrumpido.
Bueno, entonces se ve que él está ahí como que sin molestar a nadie y llegan unos y se la empiezan a hacer de tos. Para quitarle unos pescados que lleva ahí como en su canasta, ¿no? Y porque le dicen que a pesar de que tus papás ya están muertos, siguen teniendo la deuda con nuestra tribu, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo quieren golpear y todo el asunto. Se lo llevan y el viejito, ahí a la... Es que donde vive, ¿no? ¿Cómo se llama? Asentamiento, donde vive la tribu. Uh-huh. Y el viejito de la tribu le dice así como pues lo mismo, ¿no? O sea, tus papás y que no sé qué y que no sé cuándo y que no puedes estar viviendo solo. Como que pide disculpas y admite que nosotros nos necesitas. Y el Turok así como que no, yo vivo solo.
Y su frase que repite como 10,000 veces es alone is better.
Exacto, ¿no? Solo estoy mejor.
Sí.
Más vale solo que mal acompañado.
Forever alone, Turok. Se tomaba selfies así también.
Sí, entonces
pintura rupestre se pintaba él solo así.
Sí,
anda selfie.
Entonces bueno, se ve que también los de la tribu esto destruyen ahí donde él tenía su casita.
Lo azotan en público.
Lo azotan en público. Tiene como unos... ¿Cómo se llama?
Tótems.
Tótems, que son la representación de sus papás.
Sí.
Que también se los queman y toda la onda.
Son tres apaches nefastos, bueno, indígenas, aborígenes, nativos americanos.
Ajá.
Es que no sé cómo decirles para no ser grosero.
Pues nativos.
Nativos americanos. Dos de ellos dicen, ay, es que el Turok es como hechicero. Y el otro dice, no, es engañosillo.
Ajá. Y en esta parte donde se están ahí peleando es donde aparecen unos, dinosaurios, ¿no? Ya sí. Que son tipo velociraptors, uh-huh, o una cosa así. Que Turok tiene una trampa donde... La trampa originalmente era para los que lo venían acá molestando. Pero pues ahí agarran dinosaurios y toda la onda. A mí el giro que se me... Hasta el momento es simplemente una historia como de una tribu.
El libro vaquero.
Ajá, ándale, exactamente. Una tribu donde hay un cuate que es así como que no lo quieren. Y él es chido matando dinosaurios, ¿no? Supongo yo. Como
no,
que eso es
no
todo.
No habían llegado los dinosaurios.
Bueno, eso te digo, como que hasta ahorita esa es la historia, nada más. O sea, digo, pues el Dinosaur Hunter, a huevo, tiene que ser bueno para matar dinosaurios. Pero A mí lo que me gusta es el final, fue lo que me dije, ah, caray, se ve como que sí puede estar un giro interesante. De porque, digo, hasta el momento tú, digo, no sabes ni siquiera dónde viven estos monos.
No.
Simplemente asumes que, pues, en alguna parte donde hay dinosaurios, ¿no? Ya cuando hay una escena donde se ve que lo voltean y se ve que está incendiándose la... ¿cómo se llama?
El asentamiento.
El asentamiento de la tribu. Van a ver qué pex. Bueno, más bien la escena se va a donde están ahí los del el incendio. Y tú ves que son los conquistadores españoles, ¿no?
Sí.
Que están destruyendo todo. Y uno está diciendo.
Y que traen dinosaurios.
Y que uno está diciéndole, así como que está el viejito y dice: pues aquí van a decir dónde está el oro, ¿no? Y pum, lo empiezan a golpear. Y el viejito, así como: no me hagan nada, ¿no? Y se abre la toma y tú ves que están en Manhattan.
Así es, Manhattan en el año 1210.
Ajá, entonces.
Anno Domini.
Ahí es donde yo dije: ah, caray. O sea, ese giro sí me gustó mucho. O sea, te digo, al principio para mí era así como que, como dices tú, un libro vaquero, ¿no? Donde se van a estar peleando ahí entre tribus de indios o cosas así, y va a haber dinosaurios. Pero ese giro que le dan me gustó.
A mí sí también.
Así me dejó así como que, ay, a ver qué más pasa.
El dibujo, Claudio Cuevas. Por momentos dije yo, sí, dibuja muy chido, y de repente como que no. No sé, ¿tú qué piensas? Los paisajes, sobre todo, se sienten algo borrosos, pero los paisajes los tiene una técnica diferente para dibujar y pintar paisajes que la que tiene para dibujar personas.
Sí, porque hay una donde hace como que es como carboncillo, que se ve así la línea más gruesa, como gis negro. Uh-huh. Y hay otras donde sí se ven las líneas más estilizadas.
Sí, ¿no? Sí, entonces, pero sacando un promedio, sí me gustó el dibujo. Se siente, porque es de allá de Serbia y trabaja para Soleil y para Glena, se siente en ciertas partes como un cómic europeo. Sí. No sé si lo notaste.
Sí, sí. En el dibujo, sobre todo por decir, en el dibujo de los personajes, de los humanos, no se les ve, o sea, no son así como que super musculosos ni nada. O sea, son seres humanos normales, punto, sí. ¿No? O sea, que ahí es donde sí se ve mucho la onda europea, ¿no? Porque el dibujante promedio de superhéroes gringos siempre dibuja a todo el mundo así super musculoso. O sea,
hasta Reed Richards lo ponen musculoso.
Como que todo el mundo se la pasa en el gimnasio.
Sí.
Y, o sea, dices tú, así no es la gente. Y este cuate sí dibuja a los humanos como humanos. O sea, tú los ves y dices, sí, esta es una persona normal.
Sí,
¿no?
sí.
Y los dinosaurios, por los pocos que salieron, le quedan también chidos.
Sí, los dinosaurios están sobresalientes también, ¿eh?
Los españoles se ven muy chidos.
¿A sí, poco las armaduras.
O sea, los trajes.
Sí.
O sea, dices, ay.
Los cascos, sí, realmente. El dibujo siento yo que es el fuerte de este cómic, al menos del número uno.
Uh-huh.
Porque los diálogos son simplones, no te interesas absolutamente en Turok. Si vive o muere, pues te da lo mismo, la verdad.
Sí, es lo que te digo. A mí
genérico hasta que llegan los españoles, porque ni siquiera cuando llegaron los dinosaurios se puso, wow, ya se puso chido. No.
No.
Hasta que no ves a los españoles y que están en Manhattan, es cuando dices, sí va a estar chido.
Ajá.
Pero este número en particular, si bien no es pésimo, tampoco es muy bueno. No es un, ¿saben qué? Cómprenlo, suscríbanse, compren el TPB, lo que sea. No, es un cómic que a lo mejor se lo puedes pedir prestado a Claudio Cuevas. Que no se los prestara porque pues bien egoísta.
O sea, a lo mejor no. ¿Cómo se llama? Sí, o sea, como dices tú, no sé si será como que este cuate la tiene la historia pensada así como que muy lenta o alguna cosa así. Porque como dices, esta historia la pudo haber contado en menos páginas y que los españoles salieran más rápido, tal vez, ¿no? Pero hay que darle, yo le quiero dar así como que el beneficio de la duda, porque, digamos, Greg Pak ha demostrado a lo largo que sí escribe cosas chidas. Entonces, yo creo que sí puede llevar a algo interesante esta serie.
Pues si tú dices...
¿No? Pues...
No, sí. Pues yo de calificación le doy 8.5 políticos mexicanos.
Yo le doy también 8.5. Estamos muy parejos.
Ande, sí, Claudio Cuevas.
Sí, es también parejotes. ¡No tienen nalgas!
Yo sí tenía, pero me le pasé tanto tiempo leyendo estos cómics, amiguitos, que se me borraron las nalgas.
Ah.
Y la rayita.
Bueno, entonces 8.5,
dinosaurios. Así es. Igual, y en el futuro Claudio Cuevas va a seguir leyéndolo, ya nos contará qué tal se puso, si vale la pena comprar el compilatorio, o si mejor van y lo leen al Sangrons. Ah, ni siquiera va a llegar al Sangrons. Bueno, no, no sé cómo le vayan a hacer.
Pero bueno.
Claudio Cuevas, eso es todo por nuestra parte. Ahora Claudio Cuevas nos rezará lo que siempre nos reza. Adelante, Claudio Cuevas, porque nadie sabe qué vas a decir.
Bueno, recuerden que nos pueden dejar sus mensajes ahí en la página, que es carintoradio.com.mx/calzón. Pueden dejar sus mensajes, está tanto en el post de este programa, tenemos ahí un pequeño chat, o también ya está la sección esa de el contacto, por si nos quieren escribir algo así como que un poco más largo, donde quieran hacerle preguntas así muy acá a Neto de...
O a la edecán.
O a la edecán, así de que, Neto, ¿tú cómo conservas tus cómics para que no se dañen? Y cosas así, ¿no? ¿Qué marca de cajitas usas? Y qué, ¿cómo se llama? ¿De qué marca son los cartoncitos?
Esa sección se llama Dígalo Sin Pelos.
Ándale, exactamente.
Hijo. Eso...
Para que no se cohiban.
Ah, sí, ajá. No se cohiban. Sí, ustedes siéntanse
Neto
libres.
Neto les va a contestar cualquier cosa que le pregunten.
Sí.
Uh-huh.
Y la de Can también.
También. Y también recuerden que...
¿Claudio Cuevas?
¿Quién sabe?
Uh-huh.
Recuerden
yo les contesto por Claudio.
Les agradecemos mucho cuando le dan like, share, en el Facebook, que le den... retweet y
las reseñas en iTunes, que por cierto hace mucho los pasados no están,
Sí, deberían de darle, recuerden, búsquenos ahí en iTunes, pónganle 5 estrellitas y digan que somos bien chidos. Eso serviría mucho. Se supone que entre más reseñas y más estrellitas tengamos,
nos publicitarían.
Más es probable, o sea, cuando alguien busque podcast de cómics, vamos a salir así como que en los primeros lugares.
Uh-huh.
Entonces sí nos gustaría que hicieran eso. Muchas gracias si lo hacen. También están los podcasts de La Hora Muda con Mario y el Burro, donde hablan acerca de películas de horror, donde también están muy chidos. También está el podcast de El Carinto Radio, donde está música muy, muy chida. Ahorita hace poco salió el especial del 14 de febrero. Música muy padre, que una parte fue mandada por Adrián, si es de que ustedes lo conocen.
El troll.
Si quieren saber qué música escucha Adrián mientras está poniendo sus comentarios en todas las páginas de cómics de Facebook.
No lo molesten, ¿eh? Saludos, Adrián.
Lo tienen vetado.
Un beso, Adrián.
Ay, pero lo tienen vetado.
Bueno, pero de seguro tiene otra cuenta donde
escribe. Sigue molestando, sí.
Bueno, también entonces ya saben, esa página, ese podcast de Carinto Radio. Y pues no sé, ¿algo más, Neto?
No, pues ya.
¿Es todo?
Bueno. Es todo. Nos vemos, amigos.
Bye. Bye.